Antiguo Testamento. La vez pasada, ¿en dónde quedamos? A ver, que alguien me ayude en qué tema vamos nosotros en nuestra clase de introducción al Antiguo Testamento. Puede activar su micrófono y decirnos en qué vamos, dónde vamos en nuestra clase.
Hermanito, estábamos viendo, buenas noches.
Buenas noches, mi hermanita.
Estábamos viendo lo de los profetas anteriores y habíamos quedado en Reyes, en los comentarios que estábamos haciendo todos en Reyes. Ahí quedamos.
Listo. Entonces estamos en la segunda parte del Antiguo Testamento, que es los profetas, ¿no? Y veíamos que los profetas tenían dos divisiones, profetas anteriores y profetas posteriores. Comenzamos a ver los profetas anteriores, que en un sentido son más históricos, son los que se encuentran entre los libros proféticos, porque sus escritores o compiladores o redactores eran profetas. Ahora vamos a ver la segunda parte, que serían los profetas posteriores. En la segunda parte, lo que son los profetas posteriores, también tenemos una subdivisión, si se podría decir. Tenemos una parte que se llamaría los profetas mayores y otra parte que se llamarían los profetas menores. ¿Por qué se llamaban profetas mayores? En realidad, la explicación es sencilla. El contenido de estos profetas o de estos libros era mucho más amplio que el contenido de los profetas menores. En los profetas mayores encontramos el profeta Isaías, el profeta Jeremías y el profeta Ezequiel. Ustedes van a ver que en sus Biblias estos profetas tienen muchos capítulos, por eso se consideraban como los profetas mayores. Y en los profetas menores encontramos los 12 profetas menores, que en realidad, aunque nuestras Biblias están en libros independientes, los judíos los coleccionaban como un solo libro. Entonces, esa subdivisión de los profetas mayores existe, profetas mayores, en la de profetas posteriores, profetas mayores y profetas menores. Hoy vamos a continuar con lo que sería profetas mayores, o sea, los libros grandes, Isaías, Jeremías y Ezequiel. Hoy vamos a, bueno, ponerle un poquito el acelerador para seguir avanzando en lo que sería nuestra clase. La idea es que al final de nuestra clase, que no es mucho tiempo, podamos haber hecho toda la panorámica del Antiguo Testamento. Usted pueda tener una visión completa de lo que contiene el Antiguo Testamento con sus libros. Entonces vamos a ver un poco lo que serían estos profetas mayores, pero antes de eso yo quiero que ustedes vean una línea de tiempo para que ustedes puedan ubicarse un poco en lo que sería el ejercicio de los profetas según el marco histórico, porque eso va a ser muy importante en nuestra lectura de los profetas. Los profetas que vamos a comenzar a ver surgieron en una época con un mensaje muy coyuntural según las dificultades históricas que tenía en esa época el pueblo. Entonces, si no, no nosotros no conocemos a quién habló, si habló al reino del norte, si habló al reino del sur, si no conocemos en qué tiempos habló, a qué reyes habló, en qué época estaba la nación de Israel, no vamos a entender mucho el mensaje de ellos. El mensaje de ellos es muy particular según la ocasión histórica en la que ellos hablaron. Entonces, estos hombres, la figura de los profetas, después de que el reino se divide, después de Salomón, ellos surgen en situaciones específicas, con mensajes específicos. Entonces, eso nos va a ayudar mucho a entender los libros de los profetas. Entonces vamos aquí, yo voy a compartir aquí la pantalla y voy a mostrar una línea de tiempo que nos muestra un poco en qué espacio surgieron cada uno de los profetas, no solo los que vamos a ver hoy, sino los que vamos a ver las siguientes clases. Entonces me dicen si ahí les apareció la línea de tiempo. Cronología de los profetas en los tiempos de los reyes. ¿Lo están viendo? ¿Sí se alcanza a ver? Listos. Entonces aquí a la mano izquierda vamos a tener lo que sería los reyes de Judá, ¿sí? Porque nosotros sabemos que en el periodo de Salomón, más o menos del 971 al 931, después de él, por causa del pecado de Salomón, el reino de Israel o Israel se dividió en dos reinos, que serían los reyes de Judá, que se encuentran aquí a mano izquierda, y los reyes de Israel, que se encuentran aquí a mano derecha. En el medio vamos a tener los profetas que interactuaron en esas épocas. ¿Sí? Y los profetas que están más hacia la derecha, quiere decir que ellos profetizaron específicamente al reino del norte, o sea, al reino de Israel. Y los profetas que profetizaron al sur, a los de Judá, entonces se van a encontrar un poquito más aquí, a la izquierda. Entonces vamos a situar a los profetas en ese desarrollo histórico para entender un poco a quiénes estuvieron profetizando y en qué época, porque eso nos va a ayudar mucho. Entonces, bueno, en el periodo de David y Saúl, tenemos que estos profetas fueron los Natab, Gad. Ya después, en la división del reino, comienzan a aparecer algunos nombres de profetas que no fueron tan conocidos, pero existieron: Semaías, Ahías, Ananí, Jehú, que profetizó al sur. Y ya más adelante comienzan a aparecer aquellos profetas que son muy conocidos. Elías, él es levantado por el Señor a predicar al reino del norte en los días de Acab, más o menos para esta época. 874, 853 fue el reinado de Acab en el norte. Y para esa época aparece Elías, ¿sí? Después aparece Eliseo, que también predicaría y profetizaría para el reino del norte. Y más adelante comienzan a aparecer los profetas que nos dejan libros proféticos. Entonces tenemos a Jonás. Jonás es uno de los primeros profetas, aunque en nuestras Biblias aparece en medio de los 12. Él fue uno de los que comenzó su ministerio más tempranamente. Se entiende que Jonás era uno de los profetas del norte que fue enviado a Nínive. Y él predicó o profetizó cuando Joás era rey en el reino del norte. Más adelante, el profeta que sigue es Amós. Amós profetiza en tiempos del rey del sur Usías y en tiempos del rey del norte Jeroboam II. Amós predica para ambos reinos, por eso está en medio. Después tendríamos otro de los profetas menores que sería Oseas. Ustedes van a estar leyendo Oseas como parte de la clase. Oseas profetiza hacia el reino del norte en tiempos de Zacarías, en tiempos de Salún, en tiempos de Mahananén, en tiempos de Peca, en tiempos de Pecaia y en tiempos de Oseas. Oseas fue uno de los profetas que profetizó por más tiempo. Prácticamente él profetizó durante el reinado de seis reyes en el norte, hasta el cautiverio. Entonces la profecía de Oseas abarca un periodo muy amplio. Por eso, aunque es de los menores, tiene bastante contenido. Y él profetiza especialmente al reino del norte. Que cuando usted lee el libro de Reyes, usted se da cuenta que el reino del norte fue un reino totalmente apóstata. Y todos sus reyes impíos. No hubo ni siquiera un rey justo en ese reino. Ellos cambiaron el culto a Dios, que levantaron lugares altos, una falsa religión, un falso sacerdocio, un falso culto, una apostasía tremenda. Y es interesante que Oseas, aún en un tiempo de tanta apostasía, usted va a encontrar mucho el mensaje del amor de Dios para una nación que está volcada totalmente a la idolatría y a la perversión. Entonces Oseas predica un periodo bastante amplio. Ya aquí, después de Oseas, comenzamos a encontrar algunos de los profetas mayores, especialmente Isaías. Isaías va a profetizar, como él mismo nos lo dice, en los tiempos de Jotán, Acaz, Ezequías y Manasés. Isaías es enviado al reino del sur. Y contemporáneo a Isaías también sería la profecía de Miqueas. Estos dos profetas son contemporáneos y ambos están enviados principalmente a Judá y a Jerusalén. Aunque sus profecías pues también abarcan algo del norte y las naciones, pero ellos fueron enviados al sur. Después encontramos otro de los menores que profetiza en el tiempo del rey Amós, que sería Nahum. Ahora después ya aparecen en los tiempos de Josías, Jeremías, siendo Josías rey del reino de Judá. Entonces, Jeremías es contemporáneo con Habacuc, con Sofonías y con Joel. Estos cuatro profetizan hacia el sur. Pero la profecía tal vez, o el profeta que abarcó más tiempo en su ministerio sería Jeremías, porque Jeremías iría a profetizar antes del cautiverio y estaría presente cuando Israel fue cautivo en los tiempos de Sedequías por Babilonia. ¿Listo? Entonces ya tenemos. Isaías es en pleno reinado de los reyes del sur. Jeremías es anterior al cautiverio y alcanza a estar en el cautiverio de Babilonia. Y en tiempos de cautiverio aparece el profeta Ezequiel y Abdías. ¿Sí? Ezequiel y Abdías, ellos ejercen su ministerio ya cuando Israel fue llevado cautivo a Babilonia. Después tendríamos los profetas que son conocidos como los profetas del retorno, aquellos que profetizaron en tiempos de Zorobabel, Esdras y Nehemías, que serían Ageo y Zacarías, especialmente en la primera parte, y al final, que sería el último profeta y tal vez el último escrito de la Biblia, sería del Antiguo Testamento, sería la profecía de Malaquías. Entonces, ese es como el marco histórico de los profetas. Los profetas mayores y los profetas menores. O sea, ellos no profetizaron o sus libros no se encuentran en nuestras Biblias coleccionados de manera histórica. Hay unos que si se organizaran históricamente, la organización sería diferente. Están organizados como por tamaño. Recuerde eso. Profetas mayores, o sea, los que tienen más contenido, y el libro de los profetas menores, los 12, que son los que tienen menos contenido. ¿Listos? Entonces, como así están organizados, así los vamos a estudiar. Entonces, comenzamos con el primero que aparece de los profetas mayores, que sería Isaías. Isaías, bueno, como lo veíamos ahora, Isaías comienza su ministerio en el siglo octavo antes de Cristo. ¿Sí? Isaías, él mismo nos dice en el capítulo 1, que él era hijo de Amós y residente de Jerusalén. Su ministerio duró aproximadamente 60, 70 años y es considerado el profeta más grande del Antiguo Testamento, no solo por su contenido, sino por las características de su profecía. Isaías 1, verso 1, nos dice en qué tiempos profetizó el mismo Isaías. Dice ahí, si usted tiene su Biblia abierta, lo puede ver, dice: visión de Isaías, hijo de Amós, la cual vio acerca de Judá y Jerusalén en los días de Usías, Jotán, Acaz y Ezequías, reyes de Judá. Entonces, el mismo Isaías nos dice que él fue enviado a los reyes de Judá y nos dice en qué reinados él estuvo profetizando. Nos dice que su profecía fue específicamente a los reyes de Judá. Entonces, los destinatarios, pues fue el reino del sur. La división del libro. Nosotros podríamos hacer dos divisiones sencillas y después una más profunda. Capítulo 1 y capítulo 39 de Isaías, vamos a encontrar una serie de profecías o mensajes donde se condena el pecado. Literalmente es un juicio, una sentencia, una determinación divina en contra de la maldad, pues, de Israel y de las naciones vecinas. Y lo segundo, la segunda parte del libro sería la consolación. Después de haber Dios dado un mensaje denunciando el pecado, juzgando el pecado, vamos a encontrar que el capítulo 40 en adelante el mensaje cambia. Comienza a haber un mensaje de consolación, de promesas de restauración y también comienzan a aparecer esos capítulos extremadamente importantes acerca del Mesías. Entonces, esa sería como las dos grandes divisiones de Isaías. Ahora, ya una división un poco más cercana a lo que es cada capítulo, podríamos decir que el capítulo 1 al capítulo 12 tenemos lo que serían una serie de sermones contra Judá e Israel. Dios juzgando a Israel por el pecado, Dios juzgando a Israel por su condición, tanto el reino del sur como el reino del norte, ¿sí? Dios comienza un juicio por su casa. Pero después de pasar por un juicio por su casa, del capítulo 13 al 23, comienza a haber una carga acerca del juicio de las naciones. ¿Sí? Dios no solo es el Dios de Israel, Dios no solo va a juzgar el pecado de Israel, sino él también habría de juzgar el pecado de las naciones. Entonces usted se da cuenta que desde el capítulo 13, la profecía de Isaías gira a hacer una serie de juicios contra todas las naciones vecinas hasta el capítulo 23. Después tenemos unas canciones sobre la gloria futura de Israel en el 24 al 27. Después del 28 al 35 hay una serie de mensajes que nos hablan del juicio venidero acerca o Dios usando a Siria. Porque como Israel no se arrepiente, Dios va a usar el ministerio, Dios va a usar la vara de la disciplina a través de los asirios. Y él comienza a anunciar ese juicio si Israel no se arrepiente. Después tenemos ahí un interludio histórico donde se nos comenta cómo vino a Siria, pero Ezequías, que fue un rey piadoso, que se arrepintió y buscó en un momento al Señor, Dios lo libra de la invasión ahí en el capítulo 36 y 37, pero después en el capítulo 37 y 38, Ezequías es engañado por Babilonia, ¿no? Todos conocemos la historia. Ya después, como decíamos, viene la segunda parte del libro, donde hay una especie de consolación. Tenemos unos mensajes acerca de la gloria de Dios, la grandeza de Dios del capítulo 40 al 48. Es en contraste entre el Dios verdadero y los dioses falsos de las naciones, los ídolos que había entregado Israel, a los cuales estaba entregado Israel. Pero en esos capítulos Dios comienza a manifestar su gloria en comparación a los ídolos. Después tenemos del capítulo 59, 49 al 57 una serie de mensajes acerca de la gracia de Dios, la salvación de Dios, el Mesías de Dios, la obra que Dios va a hacer posteriormente. Dios siempre como que cambiaba ese panorama oscuro de juicio por un panorama esperanzador acerca de la obra de salvación y de redención que habría de hacer en el Mesías Salvador, ¿no? Y ya en el capítulo 58 al 66 encontramos la gloria futura de Jerusalén y del reino de Dios. Eso sería el libro de Isaías. Pues cuando nosotros comenzamos a ver la figura de los profetas, y esto va a ser característico casi de todos los profetas, tal vez los únicos que tienen un mensaje un poco diferente son los profetas de la restauración, porque el periodo es diferente. Pero en este periodo, Israel, después de haber llegado tal vez a la cumbre con el reinado de David y tener un periodo muy glorioso con el reinado de Salomón, después del pecado de Salomón como que comienza una historia de decadencia y decadencia y decadencia, y Dios levanta la figura de los profetas como para volver al pueblo de ese camino que se habían perdido. Entonces, siempre el profeta del Antiguo Testamento en su mayoría es levantado para juzgar y denunciar el pecado del pueblo. Por eso nosotros encontramos que la primera parte de Isaías es una parte muy grande de denuncia, de sentencia y de juicio de Dios contra las prácticas pecaminosas de la nación de Israel, tanto el reino de Judá como el reino del norte. Si usted quiere, puede leer conmigo Isaías 1, del verso 2 en adelante, donde ya la misma introducción del libro es muy dramática, pero que nos abre como un preámbulo a lo que serían los muchos capítulos de Isaías en su primera parte. Parece ser que usted está leyendo Isaías, usted comienza juicio, 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 y usted parece que no va a acabar nunca Isaías y nunca van a acabar los juicios. Es una cosa que uno dice. ¿Pero por qué era? Porque realmente la situación espiritual de la nación de Israel, del reino de Judá, había sido realmente muy lamentable. Entonces Dios habla con mucha vehemencia y contundencia acerca del pecado del pueblo. Tal vez por eso es que a las personas no les gusta la Biblia, porque la Biblia denuncia claramente el pecado de los hombres. Como decía el Señor Jesús, los hombres no quieren venir a la luz porque se hacen manifiestas sus obras, ¿no? Por eso usted encuentra que a sus profetas los mataban, por eso usted encuentra que a sus profetas los exiliaban, los apedreaban, porque aunque existía mucha religión en Israel, porque en esa época había mucha religión, había un templo, había sacerdotes, habían sacrificios, pero Dios mismo nos dice a través del profeta que estaba hastiado de los sacrificios. Estaba hastiado de las fiestas. Ya él no quería saber nada de todo lo que ellos hacían. Porque de nada sirve tener una religión externa cuando la vida de las personas no corresponde a la verdad que cree, no corresponde al Dios que cree. ¿Sí? De nada sirve confesar de labios cuando el corazón está alejado. De nada sirve una religión que solo, como el mismo Jesús lo describiría más adelante con su generación, como un sepulcro blanqueado, ¿no? El sepulcro por fuera parece muy bonito, muy arreglado, muy decorado, pero por dentro está muerto. Entonces el cascarón de Israel parecía bueno, porque ellos decían, pero ¿por qué? Si tenemos el templo, tenemos el sacerdote, tenemos la ley. Pero cuando se quitaba la parte de afuera, por dentro era una religión hedionda, una religión muerta. ¿Sí? Y nosotros tenemos pues algunos ejemplos cómo el cristianismo ha caminado ese rumbo. El catolicismo romano es un ejemplo de eso, ¿no? Externamente parece algo muy grande, externamente parece algo muy rico, muy poderoso, ¿sí? Muy influyente, pero cuando usted quita el cascarón, se encuentra una religión hedionda, llena de idolatría, llena de falsas doctrinas, llena de otro evangelio, llena de falsos sacerdotes, llena de un culto totalmente detestable. Y algo así era el Antiguo Testamento, ¿no? Ellos decían ser el pueblo de Dios, pero su religión era realmente abominable, hermanos. Y yo no estoy usando palabras tan fuertes como las que usan los profetas. Definitivamente la condición era supremamente oscura. Entonces, estos profetas fueron levantados en tiempos muy difíciles a traer un mensaje. Por eso, como vamos a ver ahorita, Jeremías no quería predicar, y menos el mensaje que el Señor le estaba dando, y menos al pueblo que el Señor lo estaba enviando. Sí. Isaías dice, Señor, heme aquí, envíame aquí. El Señor le dice, ve, ve, vas a ir, pero vas a ir a un pueblo que no te oirá, ¿no? A un pueblo que ya se haya endurecido. Pero aún así ellos profetizaron y ese mensaje Dios lo conservó hasta el día de hoy, como evidencia que no era palabra de Isaías, sino era palabra de Dios. Entonces dice ahí Isaías 1, verso 2, después de leer el verso 1 que habíamos visto en qué época él escribe, dice, oíd cielos y escuchad tu tierra, porque habla Jehová, no habla Isaías. Recuerde que ellos son simplemente mensajeros. Recuerde que el mensaje se origina en el cielo y no en la tierra. Recuerde que ellos son solo voceros, mensajeros, pero el que envía el mensaje es el Dios del cielo, el Jehová de los ejércitos, ¿no? Porque habla Jehová, crié hijos y los engrandecí. Eso fue la nación de Israel, ¿no? Dice, y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor, pero Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Mire cómo el Señor describe este pueblo. Oh, gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová y procuraron a ira al Santo de Israel. Se volvieron atrás. Y él les pregunta, ¿por qué querréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebelaréis? Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. O sea, en pocas palabras, Israel es como un leproso, totalmente leproso, de la punta de la cabeza a la punta de los pies. No hay en él nada sano. La religión estaba podrida, la sociedad estaba podrida, las familias estaban podridas y los reyes estaban podridos en sus pecados. Ahora, hermanos, usted lee los profetas y es como si el mensaje de ellos fuera como el periódico de nuestros días. Nosotros vivimos una sociedad parecida. Reyes corruptos, una sociedad violenta, inmoral y un cristianismo enfermo también, lleno de falsos profetas, lleno de doctrinas falsas y lleno de cristianos mundanos. ¿Sí? El mensaje de esos profetas no es hace 2700 años. Ese mensaje sigue siendo un mensaje que debería ser oído. Ahora, Isaías tiene un enfoque mucho a denunciar el pecado. ¿Por qué? Porque definitivamente para que el hombre pueda salvarse, como vamos a ver tal vez más adelante en el libro de Romanos, el hombre tiene que ver su condición, porque si el hombre no ve su condición, no va a ver la necesidad de un salvador, no va a ver la gracia gloriosa y la obra perfecta de Jesucristo con valor. Entonces, Isaías tiene un enfoque primeramente de denuncia certera acerca del pecado. Pero también Isaías es conocido como el Evangelio según Isaías, porque es de los profetas que nos dan más recursos mesiánicos para el Nuevo Testamento. Entonces tenemos, por ejemplo, Isaías 7, hablándonos las profecías de la Virgen, ¿sí? Como el Señor daría una señal, era que la Virgen concebiría a luz y daría un hijo que se llamaría Emanuel. Eso está en Isaías 7, 14. Tenemos Isaías 9, 6, otra profecía de mucho material mesiánico, donde se nos dice que se nos iba a dar un hijo, un niño, y que el principado estaría sobre su hombro. Isaías 9, 6, dice que su nombre se llamaría Admirable, Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Y comienza a mostrarnos que él iba a restaurar el reino de David, ¿sí? Que ese es nuestro Señor Jesucristo. De Isaías, Mateo y Lucas toman muchos pasajes para decir: escrito está, como dijo el profeta, ¿sí? Porque en medio de la denuncia oscura del pecado de Israel, hay un mensaje de esperanza ligado. Y el mensaje de esperanza ligado está ligado a una figura, que esa figura es el Mesías Rey, que habría surgir de la nación de Israel. Entonces, Isaías también es el que contiene los capítulos, ahí en el esos versículos en el capítulo 35, acerca de que antes que vendría el Señor, que el Señor vendría a salvarnos, y que los ojos de los ciegos serían abiertos, los oídos serían destapados, los cojos saltarían. Tenemos los pasajes de que el Espíritu de Jehová iba a estar sobre el Mesías, de tal manera, ungiéndolo. Entonces, Isaías también tiene un mensaje muy cristocéntrico, tal vez uno de los profetas que nos da más luz acerca de la obra de nuestro Señor Jesucristo. Pues Isaías 53 es tal vez uno de los pasajes más contundentes acerca del sufrimiento del Mesías, Rey de Israel, acerca de su muerte, acerca de la traición. Tal vez casi 20 profecías se cumplen en el último día de vida de nuestro Señor Jesucristo, que se encuentran en un solo capítulo, que es Isaías 53. Entonces, Isaías, por un lado, tiene un gran contenido en cuanto denuncia el pecado de Israel, no solo Israel, las naciones, algunos datos históricos, pero él también tiene un mensaje de esperanza cristocéntrico de la gloria futura de la nación de Israel y de Jerusalén. Entonces, eso sería Isaías. Isaías es un libro bien grueso, bien importante, y que, bueno, algún día el Señor nos dé la oportunidad de entrar en detalle en esos libros, porque son muchos los tesoros que encontramos acerca de la revelación de Dios. Entonces, Isaías. Ahora, Jeremías. Isaías, en tiempo de los reyes de Judá. Jeremías, al final del periodo, los últimos reyes y el periodo del cautiverio. Como decíamos ahora, más o menos del 640 hasta el 500, más o menos 580, 590, aparece a estar Jeremías. Entonces, el mensaje de Jeremías. Bueno, Jeremías es un sacerdote, pertenecía a la familia sacerdotal y pues profetizó el último periodo de la decadencia de los reyes de Judá. ¿Cuál es el esquema del libro? Pues tenemos en el primer capítulo la llamada o el llamado y la comisión del profeta. Sería el capítulo 1. Después tenemos unos mensajes al pueblo de Judá, capítulo 2 hasta el 33. La tercera parte del libro tal vez sería la caída de Jerusalén y el ministerio de Jeremías en esa caída. Eso está del 34 al 39. O sea, él no solo está antes, en ese periodo de cadencia, sino él está y profetiza cuando Israel y Jerusalén caen ante el sitio de los babilonios. Y después de la caída tenemos los mensajes de Jeremías del 40 al 45 y un mensaje también ahí en el 52. Del 46 al 51 encontramos que Jeremías hace un paréntesis para también hacer unas profecías a las naciones vecinas. Igual que Isaías, no solo Israel, sino las naciones vecinas. Entonces, Bueno, si vemos un poquito más en detalle, por lo menos la segunda parte, que serían los mensajes de Jeremías a Judá, encontramos que del capítulo 2 al 13, que es el tiempo de Josías, donde Josías es rey en Judá, se denuncian los pecados de la nación, capítulo 2 al 6, se denuncia lo que las prácticas que ellos estaban cometiendo en el templo, del 7 al 10, y los mensajes en el templo. En el capítulo 11 al 13, cómo ellos quebrantaron el pacto. Después se hace un anuncio de la invasión de Babilonia, igual que Isaías, advierte que los babilonios vienen. Eso va en el capítulo 14 al 16. La profanación sobre el mensaje del sábado en el Jeremías 17. En los sermones del alfarero, la casa del alfarero, el 18 al 19. El mensaje a los líderes, 20 al 24. El cautiverio de Judá, 20, 25 al 29, y un mensaje de esperanza de restauración, 30 al 33. Esa sería la segunda parte, que sería el mensaje a Judá. Ya después tenemos lo que habló en el cautiverio o en la caída, y después de la caída, el mensaje a las naciones. Entonces, bueno, el tema del libro, la disciplina de Dios. La disciplina de Dios. No solo la advertencia, sino el cumplimiento de la disciplina de Dios. Y mensajes en medio de la disciplina de Dios. Porque Israel podía burlarse de los profetas, ¿cierto? Podría encarcelarlos, enviarlos al pozo, algunos matarlos. Pero de Dios no se podía burlar, ¿no? Y Dios no estaba jugando. Cuando usted lee las profecías de estos hombres, Dios no estaba jugando. Dios estaba advirtiendo a esta nación que si no se arrepentía, venía el juicio de Dios sobre ella. Y no se arrepintió. Entonces, ¿qué vino? La disciplina, el chicote de la disciplina de Dios sobre un pueblo rebelde, sobre un pueblo necio, sobre un pueblo obstinado, sobre un pueblo que se le habló una y otra y otra y otra vez. Como dice el salmista, Jehová es lento para la ira y grande en misericordia, pero no iba a contender para siempre. Lo que Dios había dicho iba a suceder, ¿sí? A veces las personas piensan que Dios está hablando por hablar, o piensan que el mensaje de Dios es un juego, ¿sí? Pero si usted mira la historia de Israel, Dios nunca juega, hermanos. Dios, cuando habla en su palabra, es más fácil pensar que se va a acabar los cielos y la tierra que pensar que algo de lo que Dios dijo no se va a cumplir, mi hermano. La palabra es sí y amén. Y cuando usted lee desde esa manera los profetas, usted, si no tiembla, si no teme, si no se vuelve más reverente, es porque usted no entendió el mensaje. Porque esos libros, con ese mensaje tan fuerte, son como un megáfono de Dios para advertir al impío de sus caminos, ¿no? Entonces, hay un mensaje claro que se acerca a la disciplina de Dios y el juicio contra el pecado, ¿sí? Cuando el pueblo no se arrepiente, pues el juicio viene. Por ejemplo, vamos a leer un pasaje, Jeremías 19, verso 8. Yo apenas, ustedes, como les decía al comienzo de nuestra clase, no da para comenzar a leer muchos versículos porque simplemente estamos dando una pasada rápida, ¿sí? Muy rápida, porque eso es una introducción, ¿no? Pero estos libros son de mucho contenido. Dice, mire lo que decía Jeremías 19:8, la advertencia que Dios les hacía acerca del juicio. Dice 19:8, pondré a esta ciudad por espanto y burla. Todo aquel que pasare por ella se asombrará y se burlará sobre toda su destrucción. Y les haré comer la carne de sus hijos y la carne de sus hijas. Y cada uno comerá la carne de su amigo en el asedio y en el apuro con que los que le estrecharon, con que los estrecharán sus enemigos y los que buscan sus vidas. Y así sucedió, hermanos. El asedio de Babilonia trajo una hambre y trajo tal locura que en medio del sitio la gente comenzaba a gritar: comámonos hoy a su hijo, y mañana nos comemos al mío. Y así sucedió, hermano. Una cosa, una destrucción, una muerte, una ruina tremenda la que vino. Israel, Jerusalén fue totalmente saqueado, quemado y destruido. ¿Sí? La falta de arrepentimiento trajo un juicio voraz sobre esta nación. Entonces estos libros son libros que son muy fuertes, ¿no? Pero nosotros debemos saber que la base de todo eso fue la falta de arrepentimiento, la falta de volverse a Dios. Ellos provocaron a ira al Señor. O sea, sus vidas, su decadencia, su pecado, despertó la ira santa del Señor. Entonces, Jeremías tiene ese mensaje, hermanos. Él advierte, pero después tiene un mensaje en medio del cumplimiento. Y no solo eso, porque al final él tiene unos juicios para las naciones, porque, claro, el juicio de Israel es como el preámbulo, porque el juicio de Dios comienza primero por su casa, ¿no? Y después iría por las naciones. Entonces, esos libros nos demuestran un poco lo que nosotros encontramos en el Nuevo Testamento cuando Pablo habla, por ejemplo, de la severidad de Dios. ¿Sí? Claro, también se habla de la misericordia y la gracia, pero también se habla de la severidad. Y esto nos muestra que Dios, que es un Dios de amor, de misericordia, Dios no tolera el pecado a su pueblo. Dios juzga el pecado a su pueblo. Es más, lo juzga primero porque es su pueblo, ¿cierto? Entonces, es el mensaje de los profetas. Es el mensaje de Isaías, como lo veíamos ahora, es el mensaje de Jeremías. Ahora, ¿qué también podemos resaltar acá? Algo que es precioso en este libro es cómo cuando una nación entra en semejante estado de apostasía, Dios llama a un niño. Dios llama a niño y comisiona a un niño para que sea el profeta de esta nación. Y este niño no estaba preparado y tenía miedo y tenía. Pero a veces Dios reviste de gracia y de poder. En tiempos de mucha decadencia, a instrumentos frágiles para que la gloria sea de él y no del hombre. Pero ¿qué nos enseña Jeremías? Jeremías nos enseña que a veces Dios levanta a alguien pequeño, que en su gracia se vuelve valiente y enfrenta a una nación completa que va rumbo a la apostasía, ¿no? Entonces el mensaje de Jeremías y la valentía de Jeremías también es un mensaje tremendo para nosotros, ¿no? Yo creo que nuestras iglesias necesitan más Jeremías, hermanos. Yo creo que tal vez uno de los ministerios más escasos en la iglesia son los profetas. Y no estamos hablando de los profetas que traen revelaciones nuevas, ¿no? No estamos hablando de esos de la prosperidad. Pero sí necesitamos hombres valientes que puedan denunciar. Hombres valientes que puedan estar de parte de Dios y traer un mensaje necesario y urgente, hermanos, porque a veces uno se siente como en tiempos de Jeremías. Y el Señor nos ayude en nuestros días. El siguiente profeta de los mayores, Ezequiel. Ezequiel. Bueno, Ezequiel es contemporáneo de Jeremías. Él comienza su actividad pues, después del destierro, más o menos 593 al 571. Contemporáneo también de Abdías. Y el mensaje de Ezequiel también era sacerdote. Se nos dice muy poco de la palabra. Se nos dice que fue llevado al exilio en Babilonia y su profecía la recibe allí, ¿no? Eso es lo que podemos ver del contexto de Ezequiel. El libro, la división del libro. La primera parte o primera división grande que podemos hacer del libro sería el llamado del profeta Ezequiel, capítulo 1 al 3. Después, la descripción de la caída de Jerusalén, capítulo 4, 24. Después, un periodo, una parte, la tercera parte sería el juicio de las naciones, que iría del 25 al 32. Y la última parte del libro, que sería el futuro glorioso de Israel, capítulo 33 al 48. Entonces, bueno, si nosotros miramos esas cuatro partes ya un poco más a profundidad, la llamada del profeta Ezequiel es llamado, pero a diferencia de Jeremías, Ezequiel es llamado viendo una visión de la gloria de Dios. Porque en últimas, hermanos, nosotros no podríamos, en un sentido, ser profetas solo viendo lo negativo y el pecado. Realmente antes de poder ver a eso, tenemos que ver a Dios, porque es a la luz de Dios que podemos ver la realidad de todas las cosas. Y esto es una característica en Ezequiel. Ezequiel, su profecía tiene que ver mucho con visiones de la gloria de Dios, de asuntos espirituales. Ezequiel ya es un profeta que usa mucho, o Dios se le reveló a él mucho a través de símbolos y de visiones. Este libro está cargado con esta característica. Hay unos profetas que son profetas porque denuncian el pecado y hacen volver el pueblo de Dios a lo que Dios quería. Pero hay unos profetas que sí, su mensaje es muy de visiones, muy encriptado a través de revelaciones. Y Ezequiel tiene esa característica. Entonces, Ezequiel tiene una visión de la gloria de Dios en el capítulo 1. En el capítulo 2 recibe la palabra de Dios. Y en el capítulo 3, por causa de lo que él ha recibido, Dios lo establece como una atalaya. Y eso es bien importante. Antes de que Dios llame a una persona a hablar, él tiene que comer la palabra de Dios. Y es esa palabra la que lo va a llevar a ser un buen atalaya de Dios, ¿no? Y también lo que le va a dar la responsabilidad. Ya en la segunda parte, como decíamos, se viene la caída de Jerusalén. Y pues comienza en el capítulo 4 al 7 con el juicio que ya es predicho, ¿sí? También se nos habla en el capítulo 8 al 11 cómo la gloria de Dios había abandonado a Israel y Jerusalén. Antes de que vengan los babilonios, es más, ellos vienen, es porque Dios ha abandonado a su pueblo, Icabod. ¿Sí? Dios se ha marchado. Y eso es tremendo, hermanos, porque en ese periodo tenían un templo, tenían sacerdotes, tenían religión, pero Dios ya no estaba ahí. Y Ezequiel ve esa realidad espiritual. Ellos tienen todo, pero todo lo que ellos hacían en nombre de Dios era profanado por su religiosidad, profanado por su idolatría, profanado por sus ídolos. Ellos introducieron en la casa de Dios una cantidad de ídolos falsos y Dios no estaba ahí, ¿no? Entonces Ezequiel ve esa realidad, como la presencia de Dios se ha ido. Y como Dios ya no está, entonces lo que queda hay que quemarlo, pasarlo por el fuego, ¿no? Después en el capítulo 12 al 17, Dios expone el liderazgo de la nación y los sacerdotes, ¿sí? Porque en una nación, como en una iglesia, como en una familia, hay líderes. Y siempre el juicio comienza primero por los líderes. Porque generalmente la impiedad de un pueblo es fruto de líderes impíos. La impiedad de una familia es fruto de padres impíos. La impiedad de una iglesia es fruto de liderazgo impío. Y Dios comienza su juicio primeramente por los líderes. Después ahí en el capítulo 18, verso 21, se defiende la justicia de Dios. Dios no puede tener un pueblo que lo represente y viva en tal realidad espiritual. Entonces, Dios tiene que justificarse, ¿no? Porque es el Dios Santo de Israel. Entonces, ahí en el capítulo 22 al 24 se nos habla del fin de la ciudad. Después, como decíamos, la tercera parte, 25 al 32, mensajes a las naciones: Amón, Amoá, Edom, Filistea, Tiro, Sidón y Egipto. Y ya después, en el capítulo 33 al 48, Ezequiel muda su profecía con una esperanza futura. Él ve la ciudad de Jerusalén restaurada, capítulo 33 al 34. Él ve la tierra de Israel renovada, ¿no? Capítulo 35-36, él ve la nación de Israel como un muerto que resucita y se reúne como un gran ejército, capítulo 37 al 39, y él ve cómo se restaura el templo y el sacerdocio, capítulo 40 al 48. Entonces, en medio de ese cautiverio y de ese juicio, Dios tenía un mensaje de restauración y de gloria futura. Entonces, así terminan los profetas. Generalmente los profetas comienzan con un mensaje de juicio, pero al final Dios siempre deja un mensaje esperanzador, porque aunque esa generación iba definitivamente y ya estaba viendo las consecuencias del pecado, esta generación iba a ser cautivada para una esperanza futuro. Fueron estos mensajes los que motivaron a un Daniel a orar, los que motivaron a un Zorobabel, a un Josué a volver, porque ellos tenían la esperanza que después Dios iba a tener misericordia, iba a retornar a su pueblo y lo iba a restaurar. Entonces, a pesar de que ellos iban al cautiverio, Dios dejó un mensaje de esperanza que iba a motivar a aquel remanente a volver a la tierra de Dios. Entonces, podríamos decir que el mensaje de Ezequiel es la gloria de Dios o la santidad de Dios pisoteada por Israel, el juicio que eso conllevó y la restauración de la gloria de Dios en el mensaje futuro. Entonces, Ezequiel nos muestra la gloria, la santidad y la justicia de Dios a través de una serie de visiones que iban a dar como un renovar a este pueblo que estaba en cautiverio, iba a dar una esperanza para que ellos pudieran volverse al Señor aún en esos tiempos difíciles, ¿sí? Entonces, ahí serían los tres profetas mayores. Que están prácticamente uno seguido del otro. No tenemos Isaías, después Jeremías, final de los reyes de Judá y cautiverio, y Ezequiel que ya está predicando en cautiverio. Esos serían estos libros, que serían los profetas mayores por su gran contenido. Las próximas clases estaríamos viendo un poco el lugar y el mensaje de los profetas menores. Entonces, qué importante conocer, mis hermanos, estos libros, el mensaje de estos libros. Y bueno, eso sigue siendo porque el Nuevo Testamento dice así, Pablo, que las escrituras se escribieron para nosotros, para los que hemos alcanzado los últimos tiempos. Entonces, ojalá podamos sumergirnos en la palabra de Dios, porque es ese río que nos puede purificar a nosotros también, para no caer en los mismos pecados que cayó esta nación. Bueno, pues vamos a dar unos minutos, creo que hay manos levantadas, no sé si son preguntas o van a participar nuestros hermanos. Entonces, vamos a dar la oportunidad. Mi hermano Juan David, paz. Buenas noches, mi hermano, y después Cristian.
Bendiciones, mi hermanito. Gracias por la exposición. Quería hacer un aporte, hermano, y también hacer una pregunta adicional. El hermano Robert Lee hace un comentario sobre estos tres profetas. Él menciona que Isaías es el profeta del Hijo, o sea, con respecto a la Trinidad, porque es un profeta mesiánico, es un profeta que de hecho fue martirizado, fue aserrado. Entonces él hace ese comentario, dice que Jeremías es el profeta del Padre, porque el Padre pues se lo envía para anunciar el juicio sobre su pueblo, y que Ezequiel era el profeta del Espíritu, porque siempre vemos que Ezequiel dice, y me llevó el Espíritu y el Espíritu. Entonces, pues me parecía valioso el comentario porque es interesante y de alguna forma refleja la Trinidad. Y la pregunta que le quería hacer mi hermano era con respecto al libro de Daniel. ¿No entraría el libro de Daniel en los profetas mayores o cómo sería eso allí? Gracias, mi hermano. Bendiciones.
Hermano,
Hermanito, no se le está
no se
escuchando.
oye.
Gracias, mis hermanos. Sí, es interesante, mi hermano, la interpretación que hace el hermano, porque sí pareciera que hay una correspondencia en los profetas, en ese sentido, la Trinidad. Y en lo que dices de Daniel, bueno, Daniel no está en la colección de los profetas, sino en la colección de los escritos. Porque para los judíos Daniel no fue como un profeta, sino fue más como un estadista, ¿sí? Entonces, el libro de Daniel lo vamos a encontrar en la tercera colección, que sería los escritos. Entonces, ni tampoco vamos a encontrar, por ejemplo, Lamentaciones, que se le atribuye a Jeremías en el libro de los profetas, sino lo vamos a encontrar en la colección de los escritos más adelante. Así los coleccionaron los judíos. Ellos entendían que Daniel fue más como un estadista que un profeta, más como un Esdras o un Nehemías, que los otros, aunque su libro tiene bastante profecía, ¿no? Tiene una visión bien apocalíptica, ¿no? Una profecía bien apocalíptica. Cristian, mi hermano, buenas noches.
Hola, hermano. No, pues hermano, era prácticamente la misma pregunta que tenía Juan David Paz con respecto al libro de Daniel. Era más que todo eso.
Sí, mis hermanos. Daniel está entre los escritos, entonces lo vamos a ver cuando lleguemos a la parte de los escritos. Aquí en Profetas nos encontramos los anteriores y los posteriores, y entre los posteriores los mayores, y el libro de los menores, que sería el libro de los 12, que para los judíos prácticamente solo era un libro donde estaban todos estos pequeños profetas. Participación en cuanto al tema de hoy. ¿Qué cosa? Nuestro, el mensaje de los profetas, mis hermanos, es de esos libros que también a veces nosotros no nos gusta leer mucho, no entendemos mucho. A veces los libros de los profetas, por su lenguaje, es bueno leerlos con un diccionario al lado, porque a veces ellos usan mucho lenguaje de su época. Que si usted no entiende esas figuras que ellos usan, pues no va a entender el significado, ¿no? Entonces, hay una dificultad, cuando nosotros leemos la Biblia nos vamos a encontrar una dificultad. La dificultad de el anacronismo, o sea, estamos en una época diferente, donde las palabras pueden tener un significado diferente, los ejemplos. Entonces, el Señor va a dejar a Israel como retama del desierto. Y uno piensa que es una retama, uno que es bien citadino, uno, lo voy a llevar al muladar. ¿Qué es un muladar? ¿Sí? Entonces, ese lenguaje de los profetas, su significado, a veces para nosotros hay una diferencia de tiempo tan grande que si no tenemos un buen diccionario, un buen comentario al lado, vamos a perder mucho el significado. Y entender a quién escribe, en qué circunstancias escribe, eso va a abrir los ojos. Por ejemplo, ustedes que van a leer Oseas en su lectura de nuestra clase, entender en qué época escribió Oseas, eso abre el libro de una manera, hermanos, maravilloso. ¿A quién y por qué? Entonces, eso es muy bueno en cuanto al mensaje de los profetas, porque es un mensaje un poco diferente a un libro como el Salmos, a un libro como Proverbios, ¿sí? Que son diferentes, ¿sí? La Biblia tiene una diversidad de lenguajes literarios que algunos son más fáciles de entender, otros libros necesitan un poco de conocer un poco más lo que sería el mundo del Antiguo Testamento y el mundo en el que escribió especialmente el profeta. Eso nos va a abrir esos libros. Mi hermana Ángela, buenas noches. Veo que
Buenas
tienes
noches.
la
Buenas
voz.
noches para todos. Sí, tengo una pregunta como de índole muy personal, porque yo tengo entendido que lo que se tenía que profetizar ya está hablado, pero hay personas que en un determinado momento pueden tener un sentir inclusive sobre palabras proféticas para poderlas declaradas, para poder declararlas sobre una situación específica.
Bueno, Ángela, en un sentido, si estamos hablando desde el área de la bibliología, ya no existe más profecía en el sentido de los profetas del Antiguo y Nuevo Testamento. Ya la revelación fue escrita. Hay otra palabra que se usa para un tipo de experiencias que pueden existir en el ambiente de la iglesia para edificación o en un ambiente más personal, y la palabra sería iluminación, que Dios ilumina alguna circunstancia particular y no la puede transmitir por otro medio fuera de la palabra. Pero en cuanto a la doctrina, la revelación de Dios, la verdad ya fue una vez revelada para siempre. Ahora, ese ejercicio particular o de edificación de la iglesia tiene unos principios que el mismo Nuevo Testamento nos enseña para no darle lugar a una falsa profecía ni a un ejercicio extraño. Curiosamente, nosotros en esta semana grabamos un Tesoro Responde de casi una hora hablando sobre el don de la profecía. Yo les recomendaría a los que tienen dudas que lo puedan escuchar, porque ahí mostramos los principios cuando se puede recibir una profecía personal, como en el caso de Agabo, profetizándole a Pablo algunas circunstancias, cuando no, y también cómo se debe usar el don de la profecía que Pablo habla en 1 Corintios 12 y 14. Entonces yo les recomendaría, eso está para salir tal vez el jueves o el lunes de la próxima semana. Y fue un bien tema, bien discutido. Ahora, si ustedes escuchan, por ejemplo, a su profesor Mario, él es cesacionista. Él cree que los dones extraordinarios cesaron en el primer siglo con la revelación escrita. Entonces, para él no existe el ejercicio del don de la profecía. Y no es solo el único, hay muchos hermanos de mucho peso que piensan que esos dones particulares ya cesaron con la revelación escrita. Ahora, hay otro movimiento que es los continuistas, en los que tal vez estamos involucrados muchos de nosotros. Creemos que algunos dones siguen sirviendo para edificación, solo que ellos no establecen ningún tipo de revelación. Y bueno, ahí yo explico un poco la posición que tenemos nosotros y que tiene la escuela, solo que yo sé que de pronto ustedes han escuchado de su profesor Mario, porque nuestro hermano Mario es cesacionista. Y bueno, es bueno escuchar las posiciones de los hermanos, sus argumentos, es bueno saber qué piensan, por qué lo piensan, cuáles bases bíblicas tienen. Y cuando uno escucha, pues lo que debe hacer es probar todo según la palabra de Dios y quedarse con la palabra de Dios, que en últimas es la norma definitiva y el juez supremo sobre todas las cosas, ¿no? Pero en ese tema, Ángela, hay una discusión que viene de siglos. Todavía no se han puesto de acuerdo muchos de los grandes. Entonces nosotros escuchamos a los teólogos y vamos a la palabra a ver qué dice Dios. Y ahí tomamos una posición según lo que más se acerca a las escrituras. Pero les recomiendo escuchar el programa. Eso sale en estos días. Está en edición, pero ese programa sale en estos días y tenemos muchas preguntas sobre ese tema.
¿Bajo qué título sale?
¿Existe actualmente el don de la profecía? Va a salir así.
Muchas gracias, hermano.
Entonces ahí, para que lo puedan ver. Bueno, mis hermanos, paz del Señor. Sigan haciendo sus tareas, sus lecturas. Eso les va a ayudar mucho con la lectura de Oseas, lo que estamos viendo ahorita. Y es bueno, después la de escritos para los proverbios y los salmos que van a leer. Un abrazo, mis hermanos. Me alegra verlos, me alegra que estén perseverando. Anímese.
Bendiciones, hermano.
Hasta ahora estamos comenzando, mis hermanos. Ustedes no saben lo que nos esperan los próximos trimestres y materias. Hasta ahora estamos introduciendo. Entonces, qué bendición. Bueno, mis hermanos, paz del Señor. Bendiciones
a todos. Hermano Pablo, muchas gracias.
Amén.
Bendiciones.